dilluns de 3 a 4 de la tarda us acompanyarem aquí, al Prat Ràdio, al 91.6 de la FM amb un nou format radiofònic. El programa escènic és ara... Escènic Magazine, un programa on parlarem amb els nostres col·laboradors de temes d'actualitat, cultura, entrevistes, videojocs, cinema, sèries, música, imatge i gastronomia. I no us podeu perdre la nostra secció vintage. Us esperem a Escènic Magazine. Molt bona tarda, benvinguts a Escènic Magazine, el programa del Prat Ràdio on parlem de temes d'actualitat i cultura. Com tots els dilluns de 3 a 4 de la tarda, compartirem amb tots vosaltres una hora d'entreteniment, cultura i notícies amb el nostre segell més personal. Per als que us acabeu de connectar i que encara no ens coneixeu, doncs benvinguts a Escènic Magazine. Però abans de continuar, i com cada tarda, haig de donar la benvinguda als meus col·laboradors. Hola, Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Cansado.
Cansadete. Bueno, pero aquí vienes, pero bueno, yo sé que vienes con alegría.
Vengo empezando la semana a tope. Lunes. Pasa que ya me están temblando las piernas.
Me has quitado la palabra, eso iba a decir yo. Bueno, ya somos dos.
No sé si habéis visto el anuncio ese, bueno, el meme que sale por internet, que dice, por fin es lunes, que sale un tío asomándose a la ventana de su casa con un café en la mano. ¡Feliz lunes! Y le dicen todos los vecinos, ¡métete para dentro, gilipollas! Pues así estoy yo, ¿sabes? Igual.
Bueno, pues nada, te ha quitado la palabra Xavi, pero bienvenido, Mario Adame, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Cansado, igual, pero bueno.
Bueno, yo no sé ya si preguntar a Daniel de Star, que ¿cómo estás?
¡Daniel, no hables, Daniel!
No, yo no estoy cansado.
Menos mal.
Al dilluns em senta bé.
Clar que sí.
El problema és el dijous, el dimecres.
A més, el fet de venir a l'escènic s'ha de venir aquí amb molta marxa. Clar, perquè, escolta, tenim programa...
A més, la idea és que la gent no faci la migdiada.
És que aquesta és la idea. O sigui, no, nosaltres aquí estem dilluns fent la promo a les xarxes socials dient...
El dijous es dic... com seria? El divendres, el viernes... I el dijous és jueves. Dijoundres. La mezcla, que se le dice vulgarmente el juernes.
¿No?
Los juernes, para mí, son uno de los mejores, porque luego llega el viernes y es como que, pues no pasa nada, trabajo, pero...
Ya viene fin de semana.
Ya viene fin de semana.
Bueno, molt bé, com anar la setmana, Daniel?
Bé, molt bé. Sí. Molt content.
Molt bé. Bueno, pues ara res, donem ja, us preguntaré ara, perquè tenim un programa amb moltes notícies i el que vull és que ens avanceu una miqueta de què anirà el programa d'avui perquè els nostres oients ho sàpiguen. En primer lloc, com ja és habitual, doncs recomanarem algunes propostes culturals o de totes les activitats que podreu veure aquí al Prat. També parlarem de les estrenes teatrals a Barcelona. I Mario Adame, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy?
Justo esta semana he cumplido un año en mi Instagram.
¡Ah!
En mi propia marca personal y quiero hablar de ella.
Muy bien, bueno, pues felicidades por este
Gracias.
Año. Y ahora nos cuentas un poquito y así por conocemos supuesto. Un poquito mejor quién es Mario Adame. ¿Qué tal, Daniel Testar? ¿Cómo has preparado? ¿Qué tens preparat
per avui? Doncs no sé si us en recordeu que la setmana passada vam estar parlant de la fàbrica de la seda. Uh-huh. Doncs avui hi ha una segona part on parlarem de les cases de la seda i del col·legi de la seda. Tot ell, doncs, arrel d'aquesta fàbrica que va marcar el creixement demogràfic del segle XX aquí al Prat de Llobregat.
Vale, perfecte. I Xavi Fernández, que sempre nos dices que tienes novedades y noticias, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, hoy ya empezamos una sección renovada en mi sección, una parte. Voy a hacerlo de forma diferente. Aprenderemos un poquito de diferentes videojuegos y todo esto. Seguiremos con el tema videojuegos, informática y todo. Pero empezamos una sección con buena música, y hablaremos de compositores musicales grandes de la industria, tanto del cine como de los videojuegos.
Interesante.
Hoy buena música y sorpresas.
Perfecto.
Fantástico, pues deseando. Perdonad, porque tengo así un poco la voz, pero es que es lo que hay.
Es que es el lunes.
pues nada, oye, muchísimas gracias, Xavi, deseando escuchar tu sección. Y ahora sí, empezamos hablando de cultura aquí en el Prat Radio. Doncs
Doncs començarem parlant de circ, perquè sempre ja sabeu que jo sóc una amant del món del circ i aquí a Escènic ens agrada molt aquesta especialitat de les arts escèniques, i és que tenim una agenda d'activitats molt plena i entre ells està el Circ en Família, on farem un tas de malabars. Seran els divendres de 17:30 a 19:30 hores i serà un espai quinzenal de descoberta i pràctica del circ adreçat a famílies amb infants de 6 a 10 anys. A cada sessió, professionals de les diferents disciplines circenses ens acompanyaran per apropar-nos a les diverses tècniques i facilitar la seva pràctica. I iniciem els divendres de Circ en Família amb una sessió de malabars, on aprendre a llançar, atrapar i tornar a llançar objectes de manera continuada, exercitant capacitats i habilitats com la concentració, la coordinació i la creativitat. La tallerista és la Canalla Circ i esperem que us agradi moltíssim. I seguim parlant també d'una altra proposta, immersió a la realitat virtual. Mira, Xavi, esto para ti, casi, casi.
Ui, ui, me interesa, eh?
Pues mira, es farà de 18 a 19:30 hores al Centre Cívic Jardins de la Pau. Saps quines són les diferències entre realitat virtual i realitat augmentada? Quins són els usos que pots fer durant el teu dia a dia? Aquest taller és una proposta d'iniciació al món de la realitat virtual i la realitat augmentada, amb unes senzilles ulleres de cartró per cada participant i el propi telèfon mòbil. També és una activitat adreçada per 6 anys. Aquí ja no llegues, Xavi.
No, me quedo corto. Pero bueno, yo tengo muchos niños dentro.
Igual te dejan pasar y todo. Doncs per als nens que arriben amb aquesta ja tecnologia, doncs sempre ells, en aquest cas, haurien de venir acompanyats d'una persona adulta. També tenim una proposta de música i lletres, Temps fràgil amb Jordi Buixaderas. Serà el dia 12 de febrer de 19 a 20 hores a l'Auditori del Cèntric. Doncs estrany és el poeta que no parli de la fragilitat de la condició humana, tan efímera i plena de pors, solituds i incerteses. Un recorregut per als poemes més emotius de Miquel Desclot, de Kirmen Uribe, Francesc Parcerisas, Josefina Contijoc, Emily Dixon, Roc Casagran o Joan Margarit, entre molts altres. El recital és a càrrec de l'actor Jordi Buixaderas i acompanyat pel músic Miquel Jordà. Té un preu de 12 euros amb entrada anticipada a 8,5 euros i la tarifa joves per als més joves del Prat a 5 euros. És necessari presentar el DNI. Doncs ara ens anem a parlar de recomanacions de teatre i espectacles familiars a Barcelona i comencem pel Gran Teatre del Liceu, amb el Liceu Aprèn. Presenta la cuina de Rossini, que ens explica la història de dos joves, en Ros i la Isabela, els quals, en un viatge d'amistat i de descoberta, s'endinsaran en un món fascinant per als que ens portaran fins a les òperes de Rossini. Una història màgica i plena de contrastos, on els joves protagonistes s'adonaran de que la diferència que els enriqueix en quant a modernitat i tradició es troben per entendre'ns i complimentar-se. Valors com la passió per la música, els hàbits saludables, la superació i el respecte els acompanyaran en aquesta aventura. Rossini, a banda de la seva genialitat com a músic, era un apassionat de la cuina. Les receptes de la cuina de Rossini, en aquest cas, no seran només culinàries. També és un espectacle recomanat a partir de 6 anys.
No, en Guillem Tell ha de disparar la fletxa, ha de superar la prova per convertir-se en un gran heroi. No penso permetre que canvieu les òperes de Rossini!
Ai, mira, Ros, ets un pesat. Mira, els temps estan canviant i està bé que les històries es renovin. Els teus amics els agradarien l'òpera si les històries que s'hi expliquen fossin més actuals.
No, 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 m'explota el cap!
Ros, no t'hi pots resistir.
Són quatre o nou per cinc o cinc.
Oh! Tinc la sensació que tinc el cap de pedra de vespes. Tinc un gran martell que pica fort com un camí. No es pot aturar, sinó que es torna.
saltar. Com si dins el cap vingués ballant tot el fang.
Y también llega al Teatro Apolo de Barcelona del 12 al 27 de febrero La Gran Fuga, un espectáculo familiar de claqué y percusión corporal. La Gran Fuga es una revisión homenaje a las míticas películas de evasiones de los años 60 y 70 que cuenta en clave de humor la epopeya que viven cuatro abuelos octogenarios que, hartos de estar siempre recluidos entre las cuatro paredes de la residencia, una noche deciden huir para ir al cine. Cruzarán mar, tierra y aire para alcanzar su objetivo y por el camino demostrarán que nunca es tarde para emprender la mayor de sus aventuras. Un espectáculo para todos los públicos en el lenguaje universal del ritmo y el sentido del humor, con una historia contada a través de la música, el claqué y la percusión corporal que recuerda que los límites solo están dentro de nuestra mente. Acompáñanos en un viaje trepidante y loco por medio mundo. Cuatro personajes misteriosos emprenden una fuga en plena noche. ¿Quiénes son? ¿Dónde van? ¿Dónde se escapan? ¿Qué quieren? Y sobre todo, ¿por qué hacen tanto ruido? Acompáñalos en un viaje alocado en medio mundo y descubre la respuesta a todas estas preguntas. Una historia de superación, un canto a la vida y un ritmo que no para. Pues sábados y domingos a las 12:30 horas, Teatro Apolo. I ara parlem de que Barcelona es vesteix de negre. Del 3 al 13 de febrer, Barcelona viurà la 17a edició de BC Negra, el Festival de Novel·la Negra de la ciutat, impulsat per l'Institut de Cultura i CUP i comissionat pel Carlos Zanón. El festival serà íntegrament presencial i hi passaran prop de 170 participants, entre els quals 112 autors i autores del panorama literari tant nacional com internacional. Hi haurà més de 40 taules rodones i també teatre, rutes literàries, cinema, música i un slam poètic, i en el decurs de l'esdeveniment tindrà lloc la cerimònia de lliurament del Premi Pepe Carvalho. Enguany per a l'escriptor estadounidenc Don Wilson. En aquest acte serà el dia 10 de febrer al Saló de 100 de l'Ajuntament i el presidirà l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Dos dies més tard tindrà lloc una conversa entre Don Wilson i el periodista Toni García Ramón. El lema del festival és Aquí, demà, ja que aquesta edició es pregunta com pot la novel·la negra ajudar-nos a imaginar el futur en un temps que sembla que ja el futur està aquí. Per tant, la veritat és que és una aposta per al món literària, hi ha moltes que barreja totes les arts escèniques en aquest cas, i jo des d'aquí doncs recomanar-ho. La veritat és que comentar també que el cartell de BC Negra 2022 és l'obra del dibuixant i il·lustrador Pep Brocal. Bueno, y ahora sí, Mario Adame, ¿qué tal? Ya ha llegado tu sección.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes de
nuevo.
Muy
buenas tardes a todos. Bueno, como ya les había comentado, que hace un año comencé con mi proyecto de la marca personal Mario Adame, y en la cual he descubierto una nueva faceta de mi vida, tanto personal como profesional. La verdad es que no ha sido nada fácil, porque a ver, comenzar un proyecto en una pandemia mundial que te limita a hacer muchísimas cosas. Pero bueno, siempre vi el lado positivo e intentar salir adelante, y es lo que estoy empezando a hacer ahora. Pero antes que nada, quiero darte las gracias a ti, Merce, por darme la oportunidad. Claro, a Sebastián Ferragut también por darme la confianza de poder demostrar mi trabajo y que la verdad me siento muy contento.
Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias. Y para mí es un placer, la verdad que sí, que a través de Sebastián Ferragut, de Generación O2, de Así una ONG es. Con la que estamos colaborando, la verdad que, bueno, pues nos hizo este encuentro, ¿no? Que,
totalmente.
Que a partir de ahí empezamos con el proyecto de GO2 Televisión, que también soy directora y que tú también tienes tu programa propio de gastronomía. Y la verdad que, bueno, se ha ido desarrollando luego una serie de facetas que bueno, nos han llegado hasta aquí, hasta el Plat Radio, ¿no?
Que no sabía que iba a existir, la verdad, ¿eh? Ha sido un gran reto porque presentarte ante una cámara, uh-huh. cocinar, a ver, que no es lo mismo explicarte a ti una receta que presentarte ante una cámara, la verdad es que ha sido un reto muy importante y en la cual, bueno, creo que voy paso a pasito.
No, pero muy bien, muy bien. Aparte, te ha permitido también fusionar, ¿no?, lo que es la parte de gastronomía y la parte de viajes, de rutas.
Así
conocer
es.
Gente realmente interesante dentro de este mundo que es el que a ti te apasiona, ¿no?
Me Por imagino. Supuesto. Y bueno, después de un año de mucho trabajo y constancia, me siento más seguro de las oportunidades que se presentan. Actualmente soy community manager de mi propia marca personal uh-huh. y la cual ha empezado a dar frutos. La semana pasada he firmado un contrato de colaboración con una empresa de aceites milenarios, en la cual desarrollaré contenido para la página de Instagram, donde la marca Mario Adame, yo como chef, elaboraré algunas recetas creativas donde el producto estrella será el aceite.
Wow, y bueno claro. es el oro de la gastronomía, ¿no? El aceite que decimos, y que muchos que nos gusta viajar, la verdad es que no tienen la posibilidad de poder disfrutar de este oro líquido que tenemos aquí en nuestro país, y yo creo que es una de las cosas que se echa más en falta, porque
totalmente.
No deja de ser cocina mediterránea al 100%, y bueno, pues oye, muy bien, enhorabuena.
Muchas gracias, y estoy súper emocionado del evento que vamos a tener en GO2.tv el día 15 de febrero.
Pues sí.
Donde prepararé algunos aperitivos donde el producto, como ya lo he dicho, será el aceite milenario.
Fantástico. Bueno, no sé, aquí vamos, como estamos entre amigos, vamos a comentar un poquito. Pues sí, ahora lo comentabas, vamos a hacer un evento a través de GO2 dentro del área de cultura, de la que soy directora, pues organizamos un evento en Barcelona. Es uno de los primeros eventos dedicado al arte para dar visibilidad a artistas emergentes, totalmente. Algunos ya consolidados que van a formar parte de esta exposición que va a ser solidaria. Además, se va a hacer en la Sastrería, uh-huh. Sastrería Café, que está en la calle Consejo de Ciento en Barcelona, entre Aribau y Montaner, si no recuerdo mal.
Correcto.
Y la verdad es que estamos muy emocionados porque va a ser una fusión de gastronomía,
de
presentación, cultura. Va a ser, vamos a tener una exposición durante 30 días.
Networking.
Bueno, lo que queremos un poquito es juntar, por decirlo de alguna forma, o hacer como un encuentro entre todas las personas relacionadas con el arte.
Claro.
Van a venir personas muy influyentes en el mundo del arte, marchantes de arte, dar a conocer un poco todos estos grandes trabajos de grandes artistas que tenemos, y creemos que a través de la ONG de Generación O2 pues
se pueden brindar esas oportunidades.
Se pueden hacer, y creo que es una ventana abierta, e intentar también facilitar ese camino
claro.
para artistas emergentes. Tú dentro de la gastronomía también eres una persona emprendedora, ellos también, pues bueno, tener estos encuentros. Vamos a hacerlos en diferentes espacios en Barcelona. El primero va a ser aquí en la Sastrería, el día 15 en concreto es un evento privado, pero luego durante 30 días hasta el 15 de marzo se podrán disfrutar de las obras. Iréis viendo publicidad en redes sociales,
por supuesto.
Porque vamos a ir a hacer una campaña importante para dar a conocer a todos nuestros artistas, y obviamente aquí nuestros colaboradores estáis invitadísimos para poder venir, y toda la gente del Prat que se quiera acercar y que sean amantes del mundo del arte y de la cultura, pues también se pueden acercar a disfrutar de esta exposición.
Perfecto, pues estoy muy emocionado.
Muchas gracias.
Y bueno, la finalidad de mi marca personal me sirve como un portafolio de trabajo, porque gracias a ello Airbnb ha podido contactarme para ser parte del equipo de los 5 chefs seleccionados en Barcelona, lo cual me hace muy feliz de pertenecer a una marca reconocida internacionalmente. Y bueno, hace 2 semanas, como tuvimos la entrevista con el director Lampau de Ole Chef, haré mi primera experiencia gastronómica, pero en línea, Se realizará el 25 de febrero y la verdad es que estoy un poquito emocionado y preocupado porque es la primera vez que hago una experiencia gastronómica en línea, ¿sabes?
Bueno, esto nos lo tienes que explicar próximamente en tu espacio, ¿no? Sí, puedes dejar. Tienes que explicar ahí esa vivencia personal, cómo la has vivido y cómo ha ido.
Por supuesto. ¿No? A ver, me parece una idea muy fantástica porque usar la tecnología sin tener que salir de casa y que te prepare una cena mexicana sin salir de casa, eso me parece genial. La función de la marca personal es poder darme a conocer como chef privado, uh-huh. donde realizaré experiencias gastronómicas en restaurantes de alto nivel, que eso me permite llegar a los mínimos detalles para realizar yo mis propias experiencias gastronómicas y que los comensales queden satisfechos totalmente.
Qué bueno.
También estoy inscrito en una página web que se llama Take a Chef. Como es una página fácil de utilizar porque tú te metes y seleccionas a los chefs, eliges el menú que quieres, sea mexicano, mediterráneo, el menú que tú quieras, y el chef te manda el presupuesto. Si lo seleccionas, voy a tu casa y te cocino a casa.
¡Oh, qué bueno!
Es muy bueno ver la tecnología de ahora. Es lo que nos ha traído el COVID.
Bueno,
pero mira,
es la cantidad de posibilidades que yo pienso que aquí estamos hablando de gastronomía, ¿no? Pero yo creo que se abre a todo, es un mundo increíble, ¿no?
Totalmente.
Madre mía, qué bueno.
Y por supuesto que me hace muy feliz de poder compartir este espacio con vosotros. Gracias, Merce, otra vez por brindarme la oportunidad de trabajar y conocer este gran equipo de trabajo que tenemos y, bueno, a seguir adelante.
Por supuesto, no, gracias a ti por estar semana tras semana, que yo sé que todos los colaboradores que estáis aquí,
claro.
Primero darte las gracias a ti y a todos los que estáis, a Xavi y a Dani, porque realmente es un esfuerzo, yo lo entiendo, y estamos todas las semanas aquí. Hay un trabajo detrás de postproducción que lo hace Xavi siempre fantásticamente bien, y la verdad que bueno, pues se agradece, porque se pone más la parte del cariño, ¿no? De que no es la parte de hacer algo que nos gusta, ¿no?
Al final es eso, es un esfuerzo que te gusta, que
exacto.
Lo haces porque quieres.
Bueno, hay una frase que más o menos dice esto, ¿no? Si al final no busques un trabajo, sino busca algo que a ti te guste
que
y no
te guste,
tendrás que trabajar
por supuesto.
Nunca, ¿no? Pues un poco es esto, o sea, es hacer algo con pasión y compartir estos momentos con vosotros pues todas las semanas, para mí un lujo. Gracias también a ti.
Gracias.
Estamos viendo una evolución, también tengo que decirlo.
Gracias.
Desde los inicios, que yo sé que al principio pues siempre a veces
me costaba.
Cuesta un poquito, ¿no?
Mucho.
Y tal, y la verdad es que tenemos que grabarlo para que nuestros oyentes vean todos son nuestros colaboradores y,
gracias.
No, y es verdad, y hay una evolución por parte de todos, hasta que no hemos formado un poco el equipo y nos conocemos
claro.
Un poco también a veces, bueno, tenemos nuestros pequeños fallitos, ¿no? Que esperamos que nos disculpen.
Nuestras rencillas.
No, rencillas no, los fallitos que podemos tener,
cosas,
¿no?
Del directo.
Cosas del directo, esas cosas que pasan.
A veces se falla y otras veces pues se hace
pero
todo
no.
Perfecto y bien.
Muchas
pero claro.
Gracias también a todos y nada, hoy un placer, que espero yo contar contigo durante muchísimo tiempo.
Muchísimo tiempo y a todos nuestros oyentes os invito a que visiten mi página en Instagram, me encuentro como Mario Adame Chef y en YouTube como Mario Adame. Un placer como cada semana.
Hasta la semana que viene, Mario, muchas gracias. Molt bé, ara sí, et toca a tu, Daniel, testar a parlar de la continuació de tot el tema de la seda, que ja havíem començat la setmana passada. I avui, què ens portes?
Seguim, doncs avui parlarem de dos edificis que encara es conserven i són llegat de la importància de la fàbrica de la seda de la que parlàvem aquesta setmana passada i que podeu recuperar, com sabeu, al podcast de Scenic Magazine que trobareu al Prat Digital. Parlem de les cases de la seda i del Col·legi de la Seda.
Clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari.
Comencem fent referència de les Cases de la Seda, una urbanització entre l'Avinguda 11 de Setembre, el carrer de l'Aviació, el carrer Girona i el carrer Jaume Casanovas. I és que l'any 1955 es va iniciar la construcció de 110 habitatges per treballadors i treballadores de la fàbrica i les seves famílies que havien vingut de fora i que no trobaven on instal·lar-se. Recordem que hi havia un gran creixement de la població en aquells moments i, per tant, era difícil trobar habitatge. Entorn a l'any 1958 es va fer una inauguració en unes cases que aleshores situaven fora del nucli urbà. El projecte arquitectònic va ser encarregat per Joaquim Moragues, que era l'arquitecte municipal d'aleshores. Les cases tenien la mateixa aparença exterior amb un tipus holandès, com ho eren els propietaris originals de la fàbrica de la seda. Aquestes cases, amb un petit pati, eren de tres tipologies diferents. Algunes unifamiliars de dos pisos, unes altres amb planta baixa o planta pis. Eren habitatges propietat de l'empresa i de lloguer sense dret a compra, però l'adjudicació va ser per sorteig i més endavant, als anys 80, els llogaters van poder finalment comprar la seva propietat.
La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual.
Va haver una festa com Déu mana. Hi havia els Strombergs tocant en un poble de gent de puta mare. I era la nit de Sant Joan, d'alegria, de fum i beure, no em va faltar.
Des d'un inici, els veïns van ser conscients del privilegi de tenir una casa amb jardí i organitzaven concursos per exemple, a premiar els jardins més ben cuidats. També s'hi celebraven algunes festivitats, especialment el Sant Joan, que continua sent un referent festiu del conjunt de la ciutat. Alguns historiadors i arquitectes consideren que les Cases de la Seda van constituir un precedent dels barris moderns de cases adossades que des dels anys 80 es reparteixen per tot el territori català. Des de l'any 2004, el conjunt està inclòs dins del catàleg dins un pla especial per preveure la protecció d'aspectes exteriors de l'edifici, com per exemple és l'obra vista, els porticons romboidals blancs i verds i els patis verds i florits que segurament si heu passejat per aquella zona haureu pogut comprovar a ningú deixant indiferents, com és lògic, per aquesta tipologia de cases holandeses tan pintoresca, no, diguéssim?
Totalment.
I que estan protegits, com dèiem.
De dia i en Jack que no apareixia. La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Torneu-me xampan, torneu-me xampan, que la nit de Sant Joan és nit.
Són 4, 4 i 2 són 6. Escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana i la vara.
Seguim parlant de l'impacte de la seda i ho fem explicant al Col·legi de la Seda, que segueix fent la funció de centre educatiu actualment i que està aquí al costat del Prat Ràdio. El que segurament no sabeu és que originalment l'edifici era una residència d'estil noucentista dels anys 30 que en torn a l'any 41 es va arrendar per part de l'empresa per destinar-la a centre cultural i posteriorment el 1959 a escola. L'edifici està inspirat en l'arquitectura popular catalana, de planta rectangular i tres pisos d'alçada, amb decoració ceràmica sota el ràfec i dovelles al portal. destaca una marquesina a l'accés principal de vidre blau i ferro forjat que encara es conserva. Les façanes guarden certa simetria, amb grans obertures arquejades que doten de llum natural totes les sales del col·legi i una coberta que s'adapta a les obertures laterals d'unes falses golfes que serien al tercer pis. L'estètica de l'edifici es podria associar a una casa de nines, que segons sembla es va fer a propòsit del que volien a la fàbrica que fos l'escola. Aquesta construcció està elevada respecte al nivell del terreny de l'entorn de l'escola, amb replans aterrassats i unes escales que condueixen al carrer per una banda i al pati per l'altra. Per tant, doncs, dos patrimonis del que va ser la fàbrica de la seda i la importància que va tenir en les cases de la seda i en el col·legi de la seda, que encara segueix fent la funció de col·legi, i que, sortosament, a diferència de la fàbrica, que només se n'ha pogut conservar doncs, aquella xemeneia que està allà al mig del descampat, i que doncs, bueno, això sí, continua sent doncs, patrimoni que hem d'intentar no oblidar perquè forma part de la història del Prat.
Per tant, i tant, de la nostra història. La veritat és que m'agrada molt la secció que fas, perquè a més, mira que hi he passat vegades per davant de les cases de la seda i del col·legi de la seda, òbviament, i hi ha moltes coses que desconeixia. O sigui que sempre és un aprenentatge amb la teva secció.
Doncs mira, el proper Sant Joan ja tens cita i has d'anar allà i a més, doncs fer una ullada de la preciositat de cases i com de bé les tenen encara, eh?
Sí, sí.
Com de boniques
estan
les
molt,
tenen.
Estan molt ben cuidades, sí, està sí. Molt bé. I sí, sí, però això de que han sigut impulsors de les futures cases adossades que estem acostumats a veure,
correcte.
Doncs possiblement sí, sí, òbviament sí, allà... segur, perquè van ser pioners en aquest aspecte.
Sí,
o sigui
sí, que... entorn als anys 50 encara no hi havia totes aquestes grans urbanitzacions a Catalunya i per tant segurament van formar part doncs, d'aquest antecedent que finalment es va convertir
estes
en això.
Estes són les que estan en l'avenida 11 de
sí.
Setembre?
Sí, sí, sí. Sí.
Les casitas antes de llegar a Mercadona, ¿verdad?
Sí, sí. Exacto. Casitas. Sí, sí, esas que son de color verde y blanco que tienen las ventanitas.
Mira que he pasado veces por ahí.
Clar. Sorprèn, no?, que la fàbrica estigués tan lluny, però clar, en aquell moment la disponibilitat de terrenys era aquella i es van construir allà les cases.
I que, com has dit, estaven fora ja del nucli urbà.
Exacte,
o sigui,
totalment lluny.
Es, me voy a esa radio totalmente.
Sí, sí, allà fora.
I ara, clar, continua, bueno, allò ja forma part del centre. De fet, està al costat del cèntric a la sí. Plaça Catalunya. O sigui,
bueno, que... això també està passant ara amb la nova ampliació que s'està fent. Exacte. Al Prat, que hi ha moltes granges i cases de pagès, de pairals, i que en aquest moment, eren a l'extraradi i ara estan formant part del sí. Nucli urbà, o sigui que sí, sí.
Un dia haurem de parlar d'aquestes masies que estan, les cases rurals que estan per aquí, que sí. També hauríem de tenir en compte de conservar-les, però jo crec que la setmana que ve parlarem de l'artesà.
Vale,
vale. Avui ens hi fixarem tot.
Perfecte. Avui ens hi fixarem, exacte. Ens donarem una volteta per l'artesà. Molt bé, gràcies, Daniel, com sempre.
Vinga.
I fins la setmana vinent.
Que vagi bé, fins la propera.
Bueno, con esta música tan característica damos paso a la sección de Javi Fernández. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, con el lunes a tope.
Bueno,
con mucha ganas de empezar este giro total a mi sección.
Venga, pues sorpréndenos.
Bueno, como siempre digo, buenas tardes a todos los oyentes del Prat Radio. Y buenas tardes, Mercé, Mario, Daniel, ¿qué tal
Muy
estáis? ¿Cómo ha ido el fin de semana, chicos?
Muy buenas tardes,
Muy bien.
Xavi. Bien, a tope.
Conforme va avanzando el programa, se me va quitando lo cansado.
Ah, pues bien. Pues
de aquí a correr.
Te lo iba a decir ahora, me lo has quitado de la boca.
Sí.
Si es que eres muy mono, es chico muy mono.
Bueno, es que el Scenic es una inyección de adrenalina, total y absoluta.
Te
pones las pilas rápido.
Ya te digo. Bueno, pues hoy empezamos una serie en mi sección donde conoceremos los grandes compositores y maestros de orquestas que han compuesto las bandas sonoras de muchos videojuegos. Uh-huh. Vale, no quiero dejar de lado en mi sección el tema videojuegos, informática y todo, pero le voy a dar un poco de... pues resuene diferente.
Un poco de fusión, ¿no?
Eso es, una fusión.
Videojuegos fusión.
Eso es. Conoceremos sus trabajos, alguna que otra curiosidad y cuáles han sido los videojuegos elegidos por estos grandes maestros de la música. Y bien, hoy hablaremos de, y perdónenme si hay algún japonés escuchando el programa, por mi entonación japonesa, que no es del todo buena, Nobuo Uematsu. Madre mía, si es que... Bueno, de aquí a Tokio...
Repite lo que no escuché. Por favor.
Nobuo Uematsu.
Madre de Dios. Bueno, bueno. Tela. Para que luego no digas que no somos políglotas. Hombre, y aquí
somos
hablamos
políglotas
diferentes.
Y claro. De todo. Aquí hacemos de todo.
Aquí todos los idiomas.
Uematsu Nobuo, nacido en Kochi, Japón, el 21 de marzo de 1959, es un compositor japonés de música para videojuegos, más conocido por componer la música de numerosos títulos de Final Fantasy y Blue Dragon. Como, bueno, ya podéis, vais a poder empezar musiquita de fondo, que la vamos a poner ya, pero ya. Una buena música. Es una de las más conocidas de este gran compositor. Es el inicio de entrada a uno de los grandes videojuegos de la era de todas las eras. Para mí, uno de mis favoritos, Final Fantasy VII.
Lo conozco muy bien, sí, sí. Hemos sido fans en mi casa de Final Fantasy.
Y bueno, vamos a ver un poco más el recorrido de este compositor mientras que la musiquita suena de fondo. Empezó a tocar el piano a la edad de 12 años. Tiene una hermana mayor que también toca el piano. Y Uematsu se graduó en la Universidad de Kanagawa. Uf. Madre mía, tú los nombrecitos, ¿eh? Con un grado de inglés. Cuando Uematsu trabajaba en la tienda de alquileres de música de Sugoshi Yoshi, una chica que trabajaba para Squaresoft, también llamada simplemente Square, antiguamente la empresa se llamaba Square, ahora es fue Squaresoft y ahora es Square Enix. Cambio de nombre. Le preguntó si le interesaría crear música para algunos de los títulos en los que trabajaban y él aceptó. Uematsu lo consideraba un trabajo temporal y no creía que se convertiría en un trabajo de tiempo completo. Lo primero que Uematsu compuso para Square fue la banda sonora de Genesis, que ahora podéis empezar a escucharla por aquí, en 1985. Este título, junto con algunos juegos de Square, no presentaron ningún éxito. Y la compañía estaba cerca de la bancarrota. En 1987 conoció a Hironobu Sakaguchi, quien le preguntó si quería componer música para algunos de sus juegos, a lo que Uematsu aceptó también. Uno de esos juegos fue Final Fantasy, que se convirtió en un gran éxito, y Square se salvó de la bancarrota. Gracias a Final Fantasy, Square remontó. La popularidad de Final Fantasy empezó a hacer más notorio el nombre de Uematsu en la industria de los videojuegos. En 2004, Uematsu dejó Square Enix y formó su propia compañía llamada Smile Please. La razón por la que dejó Square Enix fue porque la compañía movió su oficina a Meguro a... ¡Uf! Shinjuku. De Meguro a Shinjuku. Y él no estaba cómodo con la nueva localización. De todas las bandas sonoras de Final Fantasy, cita Final Fantasy VI como su favorita, que se está escuchando ahora de fondo. Nobuo Uematsu también compuso el tema principal del videojuego Super Smash Bros. Brawl en el 2008. Y ahora tenemos el videojuego por aquí, el Super Smash Bros. Y suena la banda sonora. Tengo que añadir un pequeño tips. Porque a Uematsu le encantan las la música con coro, tipo corista. Casi siempre en sus composiciones, como podemos escuchar, usa mucho coro. Tanto en Final Fantasy VII como en el VI, como en los demás. Él mezcla mucho. Bueno, y bueno, pues, luego seguiremos con más cosas extrañas de este hombre.
Te iba a decir que potencia, ¿no? El hecho de que utilice el canto coral da como un resalto importante de los momentos más emocionantes del juego.
Claro, exacto. Entonces, aparte,
por eso.
Usa coro ópera y también le gusta que sus coros canten latín, japonés e inglés.
Vale.
Esa mezcla. Es súper curioso.
Sí, sí, por supuesto.
Como podemos escuchar, creo que... Sí. No escucho bien, pero creo que es... Me parece que ha empezado en latín y hay algunos de los frases que la dicen en japonés. Pero bueno, es curioso. Es curioso.
Sí, sí.
Bueno, pues seguimos con este gran hombre. Uematsu vive en Tokio con su esposa Reiko, a quien conoció en sus días de escuela. Y más adelante, en el 2003, Uematsu formó la banda llamada The Black Mages, un grupo de rock metal que podemos escuchar por aquí ahora. En la banda, Uematsu toca el órgano. The Black Mages lanzaron su álbum debut el 19 de febrero de 2003, que contiene arreglos de las piezas de Uematsu en Final Fantasy. Y luego, en 2004, The Black Mages lanzaron su segundo álbum llamado The Black Mages 2. Aquí podemos escuchar un poquito del primero. Veis que cambia un poco ya la escena. Es más rock, heavy metal, un poquito más fuerte. Y luego sacaron The Black Mages 2, que lo tenemos por aquí. También suena muy guapa esta canción, la verdad es que a mí me gusta bastante. Y el título se llama The Skies Above. En 2008 la banda lanzó su tercer álbum, llamado The Black Mages 3, Darkness and Starlight. Aquí podemos escuchar el segundo álbum de ellos y ahora escucharemos el tercero. Este es más de videojuego. El segundo, cuando lo creó, estaba más basado en puro rock, heavy metal y demás, pero con cambio de instrumentos. Pero este, el tercero, se acercó más a sus grandes composiciones de videojuegos. Como podemos escuchar, esta parte con guitarra es la de Final Fantasy VII, pero está digitalizado a guitarra eléctrica. Es súper curioso. Y la verdad, esto de escucharlo en directo tiene que ser la hostia, porque a mí se me ponen los pelos de gallina.
Sí, sí.
Ya siento la música. O sea, música en sí se siente.
Es que... ¿De qué serían los videojuegos sin una banda sonora de estas características? Porque
claro,
realmente la potencia que hace esa banda sonora en el momento del juego es la intensidad con la que tú lo estás viviendo. Con
Exacto.
lo cual, no te digo que casi un 80% del juego, pero yo
Exacto.
te diría
y hay
que...
mucho trabajo detrás de las bandas sonoras.
Por eso te digo que, a ver, también hay muchísimo trabajo detrás de lo que es la creación del videojuego, ¿no? Pero un videojuego mudo... ya no es lo mismo.
Vale, pues seguimos con esta banda sonora de fondo. Tras la separación de los integrantes de Black Mages, Nobuo Uematsu formó el grupo Airborne Papas. Además, podemos escuchar la música de Airborne Papas, por favor. Muchas gracias. Además, no se centra solo en Final Fantasy, sino que hay canciones de Lost Odyssey, Blue Dragon o Gin Saga. Y esto es como más... yo la noto como más caminante, ¿no? Como más de marcha. Esta musiquita así de ópera de marcha, ¿no? En plan militar o algo así. Podemos escuchar un poquito, que suena muy bien. Fue presentado con Motoi Sakuraba en el Fantasy Rock Fest 2011. El 13 de marzo del 2011 sacó su primer disco, Octave Theory, la octava teoría. El estilo de composición de Uematsu es muy diverso, como ya hemos podido ver, desde piezas clásicas sinfónicas, heavy metal, new age. Uematsu es un gran fan de la música celta. El estilo de sus composiciones en la serie Final Fantasy varía por tiempo, de oscura a furiosa o melancólica. Por ejemplo, la música de Final Fantasy VII, que la vamos a escuchar por aquí ahora, es magnánima, oscura y melancólica. Como podéis notar, es como algo tristón, ¿no? Algo de tristeza, melancólica, recuerdo tal. Mientras que la banda sonora de Final Fantasy IX es más alegre, dulce e incluso infantil. De esa hablaremos la semana que viene.
Venga.
Cabe decir que este hombre no solo compone, sino que también toca instrumentos como teclado, órgano, piano, violín, banjo. No sé si habéis escuchado alguna vez alguno de esto en directo, alguno de estos instrumentos, alguna banda sonora o alguna orquesta. A mí me encantan ver de vez en cuando.
Bueno, de hecho, en el Palau de la Música suelen hacer las grandes bandas sonoras y en el Teatro Nacional de Cataluña también, algunos momentos especiales para recordar todas estas grandes bandas sonoras. En este caso se centran más en películas, pero sí, la verdad que es impresionante verlo en directo.
Pues la mayoría de las influencias musicales de Uematsu vienen de Reino Unido, de Estados Unidos. Él dice que cuando era joven quería ser como Elton John. Sus otras inspiraciones son The Beatles, Emerson, Lake and Palmer, Simon and Garfunkel, y el rock progresivo. El comienzo de la pieza vocal One Winged Angel, que la vamos a escuchar ya, esta pieza, One Winged Angel, fue inspirada en la canción Purple Haze de Jimi Hendrix. Vamos a escuchar un poquito de la pieza One Winged Angel, que esta pieza fue compuesta para Final Fantasy VII, y luego, más tarde, en el 2000, aproximadamente 2015-2016, vino el remake del Final Fantasy VII. Escuchamos esta y ahora escuchamos que está basada en Purple Haze de Jimi Hendrix. El auténtico Jimi Hendrix. Hombre, este hombre es uno de los mejores con la guitarra. Ahora, bueno, de los tiempos de más atrás, ahora luego vino Santana también, un gran compositor de guitarra.
Bueno, Carlos Santana era uno de los grandes.
Uno de los grandes también. Dejo esta musiquita de fondo y vamos a pasar a comentar una noticia súper rápida de estas últimas semanas, y es que la gran Microsoft ha realizado la mayor compra de empresas de videojuegos de la historia, comprando a Activision Blizzard, de los que ya hemos hablado anteriormente, y todo su entramado de empresas, tales como Raven Software, Treyarch Studios y más conocidas mundialmente por el desarrollo de los videojuegos, como Crash Bandicoot, World of Warcraft, Diablo, y la mayor saga y la corona de Activision, la saga de Call of Duty. Y han soltado nada más y nada menos que 69.000 millones de dólares. Vamos, casi nada. La compra será efectiva el 23 de junio... de 2023, así que aún queda mucho para que oficialmente Activision sea de Microsoft. Entre todo este revuelo han habido filtraciones de la dicha compra, que es ilegal, que tal, que bueno, historias. Porque según dicen, las acciones de Activision actualmente siguen cayendo tras la polémica de muchos revuelos de la empresa. Y encima de todo esto, Sony PlayStation también se une a las grandes compras. Vamos, que todos quieren un pellizquito del monopolio, comprando a Bungie, una empresa conocida por realizar el videojuego Horizon Zero Dawn. Entre muchos otros, ¿eh? Y esto es como un...
A ver, Manoli, ¿estás enterado de lo de Microsoft? Hazme el favor, mujer, vete al banco a sacar unos jurillos que yo también quiero comprar la empresa esa de Bungie. Antonio, que no me queda nada, que me doy menos empresa, hombre. ¿Qué vas a comprar y comprar? Cago en todo, pues pídeselo a tu padre y ya se lo daré a cómodos plazos. En fin.
Y tras estas noticias interesantes como este gran compositor, las comprillas de última hora y la cuesta de enero y estas vocecillas que se me va un poco la garganta, nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerdo a los oyentes que me podéis encontrar en YouTube como Raiden TV. La semana que viene, más sorpresicas, más compositores, más músicas y esas cosas. ¡Hala! ¡Chao!
¡Chao! Gracias, Xavi. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Xavi.
I amb aquesta sintonia tan cinematogràfica donem pas a la secció de Bojos pel Cine. Ja sabeu que es van incorporar al nostre equip la setmana passada i tot just doncs, avui ens presenten les primeres novetats cinematogràfiques.
Hola Mercè, com esteu? Som els Bojos pel Cine. Soc en Sendrowski.
Hola Mercè, soc en Catulú.
Hola família, en Pardal aquí.
Començaré jo mateix amb Noche de Fuego a Netflix, premiada a Cannes i a Sant Sebastián i seleccionada per als Oscars, representant de Mèxic. Adaptació de la novel·la del 2014 de la Jennifer Clement.
Tully o Tali, també a Netflix, del Jason Reitman, que col·labora de nou amb la guionista Diablo Cody i amb l'actriu Charlize Theron, que ja van fer Young Adult a Netflix, que està molt bé. Aquí la Charlize Theron fa un paperàs, va engreixar-se 22 quilos i és una pel·li que val la pena per passar l'estona.
Movistar, Gaza, Mon Amour, una comèdia refinada que ens ofereix una visió irònica de la franja de Gaza. I The Killing of Kenneth Chamberlain, basada en la trista història real del senyor Chamberlain, un veterà afroamericà bipolar que va morir a mans de la policia als Estats Units, un thriller desgarrador.
Envidia sana, una comèdia dramàtica francesa amb la Berenice Bejo i el Vincent Cassel sobre una dona que escriu un llibre que té èxit i això afectarà el seu entorn i provocarà enveges. Pot estar bé.
També Movistar Old Henry, un western d'acció sobre un granger que acull un home ferit amb una bossa de diners. Quan una patrulla ve a buscar aquests diners haurà de decidir en qui confiar. Al defensar aquest setge, revelarà un talent de pistoler que posarà en dubte la seva veritable identitat.
Diuen que està molt bé aquesta pel·lícula,
sí,
eh?
Sí, té molt bona pinta. Passem a Filmin. El nombre, Le Prénom, comèdia francesa que ens mostra les converses d'una colla de persones sentades al voltant de la taula quan li fan preguntes a un d'ells sobre la seva nova paternitat i sobretot quan li pregunten sobre el futur del nom de la criatura. Una bona comèdia per passar molt bé una bona estona.
Sí, està molt bé. I continuarem amb moltes pel·lícules també a Filmin. Foxcatcher és una pel·li al món de la lluita lliure i un crim real amb la Steve Carell, amb un personatge que fa por, dramàtic, una pel·li molt bona. Després, Nebraska, una road movie en blanc i negre, una comèdia dramàtica amb un Bruce Dern d'Oscar. Val molt la pena, també.
Jo us parlaré de L'hombre que conocía el infinito, el drama biogràfic d'un grandíssim matemàtic indi i tots els problemes que va tenir en la seva condició d'hindú. No basta una vida, amistat, amor i mort en aquest drama italià, maduresa narrativa i elegància i diòxid de hueso, home, un drama romàntic, magnètic, amb una gran Marion Cotillard i dirigida pel Jacques Audiard. És una gran pel·lícula, no hace falta decir nada más.
La família Bélier, una altra comedieta dramàtica francesa que ens mostra el dia a dia d'una família de sordmuts, excepte la filla, que no ho és, i que intenta combinar la consecució dels seus somnis amb ajudar la seva família.
Mientras seamos jóvenes, està molt bé, del Noah Baumbach, una comèdia encantadora, Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver...
I Loving, drama romàntic que van patir una parella interracial en èpoques de racisme desacomplexat.
Júlia és un remake de la Júlia del Cassavets amb una Tilda Swinton que està genial. És una bona pel·li, emocionant i molt europea, de l'Eric Zonka. I també Dipan. És un thriller atípic i original que va guanyar la Palma d'Or a Cannes i que val la pena.
Tokyo Shaking. A l'11 de març del 2011, terratrèmol que va experimentar Tòquio desencadena el desastre de Fukushima. L'Alexandra, una noia, acaba d'arribar al país procedent de França per treballar en un banc i haurà d'afrontar aquesta crisi nuclear. Passem a Disney+. Plus. Ens arriba una sèrie Pam i Tommy. La vida de la Pamela Anderson i en Tommy.
Que... I un vídeo molt especial.
I un vídeo porno que van fer. I... Per sorpresa meva, almenys, estan parlant que la sèrie està força bé. Passem a HBO.
Sí, l'Esquadron Suïcida, que vaig veure al cinema. Colorista, juvenil, idiota, ràpida i divertida. Si sabeu el que aneu a veure, doncs està molt ben fet, un divertimento, m'ho vaig passar molt bé, i tant que sí.
Maligno, James Wan, Insidious, ara ens porta un thriller de terror en el que res és el que sembla i el que sembla que els malsons es poden fer realitat. I després ens arriba la segona temporada de la sèrie Raised by Wolves, aquesta sèrie de ciència-ficció que intentarà seguir amb l'èxit de la primera temporada.
Mercè, que vagi molt bé, disfruteu i bon cinema.
Ens veiem a les sales.
Gràcies, bojos i boges pel cine.
Recordeu que tenim a l'Instagram i al Facebook de Bojos pel Cine, on no parem, on fem crítiques, vídeos, stories, molt de cine. Salut i metratge.
Y ahora hemos llegado ya a la sección de Scenic Vintage y nos trasladamos al año 1993. Hablaremos de un programa concurso que yo supongo que todos vosotros recordaréis y es el ¿Qué apostamos? Este programa se emitió por la 1 de Televisión Española entre el 4 de mayo de 1993 y el 30 de junio del año 2000. En la mayor parte de las temporadas fue presentado por Ramón García y Ana Obregón. Hubieron más presentadores, Ramón García, que ya era un clásico, con Antonia de Latte en los años 1998-99, también con Raquel Navamuel y Mónica Martínez en el año 2000, y luego lo presentó Carlos Lozano y Rocío Madrid en el año 2008. La estructura del programa tenía varias fases. En primer lugar, se realizaban las presentaciones de rigor de los cuatro invitados famosos, siendo normalmente uno de ellos extranjero. Habían pasado por el programa artistas como Sofía Loren, Catherine Deneuve, Mia Farrow, Cher, Alain Delon, Marcelo Mastroianni, Gerard Depardieu o Jean-Claude Van Damme, entre otros, que la verdad pues daban un caché al programa. Yo espero que recordéis cómo era esta sintonía tan clásica de ¿Qué apostamos?
Sigues al campar un campanario subido en 20 sillas a la vez.
Si puedes navegar en un zapato,
¡tomo, vamos!
Poniendo como vela un calcetín,
¡viento en contra! Si consigues sostener en un palillo la casa donde vive tu mujer,
¡cuidado con los niños!
Si dices que en tu coche cabe el jefe, la familia y todo un pueblo de Teruel.
¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Arriesga lo imposible y no desmarcha atrás. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos?
I, amics, fins aquí ha arribat el programa d'avui. Gràcies, Mario, gràcies, Xavi, gràcies, Daniel. Ens acomiadem fins la setmana vinent. Recordem, com sempre, el mail del programa per si voleu contactar amb nosaltres, que és info@programescenic.com. Aquí ens podeu enviar tots els vostres comentaris, dubtes i qualsevol consulta que ens vulgueu fer. Doncs fins la setmana vinent. Us desitgem molt bona setmana i res. Ahora continuemos. Muchísimas gracias
a todos.
Muchas gracias.
Y nos despedimos ya con la sintonía típica de finalización del Scenic Magazine. Adiós, amics.
Fins la setmana que ve.
Jerusalem y Kayalami. Y lo no lo sé. Hambenami. Zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, kilo noloze, uhambe nami, zungangishilana, dauyami, alikolana.
Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. Síguenos a través de la música 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per tu. We'll be right back.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Maria Gisbert. El govern ha obert un expedient sancionador contra la distribuïdora d'Endesa que preveu una possible multa de fins a 600.000 euros pels retards de l'empresa en emetre factures als clients. La decisió d'obrir aquest expedient sancionador arriba després que a la tardor el govern ja incoés un expedient informatiu contra l'empresa que no ha permès resoldre el conflicte. La filial d'Endesa afectada és E-Distribución Redes Digitales, que és titular del 98% de la xarxa catalana. Catalunya. Des del juny, coincidit amb el canvi de tarifa, fins a 2 milions de clients a Catalunya van deixar de rebre la factura de la llum quan tocava. Passats 3 i 4 mesos, encara eren molts els que es queixaven del retard. Patien per haver de pagar-les després de cop. El problema afectava tot tipus de clients, independentment de la seva comercialitzadora. Es tracta, doncs, d'una sanció tipificada com a greu perquè, asseguren, s'atempta contra la lliure competència del mercat elèctric. Endesa, per la seva part, lamenta els inconvenients, assegura que la voluntat és normalitzar la situació completament a finals de març i que ja a finals de novembre el nombre d'afectats s'havia reduït per sota dels 40.000 usuaris. Més qüestions que...